You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Spanish language.
Y las nubes, la lluvia no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares he surcado, siete mares, color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú, no los mandas tú. Cruzando un paisaje de ensueño, es un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra, tan solo cuestión de un segundo. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa lo alto de un mundo. Se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave por el tiempo. Volará, yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorea.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos al programa en castellano Radio 4EB 98.1 FM de Brisbane. Estáis escuchando el programa de español, ¿Qué arte?, con una servidora, al micrófono, Loli, con la colaboración de tres artistas que tenemos en la sección de radio, que van a colaborar con nosotros en este programa, y espero que también lo hagan en el futuro, Mónica Moza, Carlas Gutiérrez, Olga Rubio y Manuel Serrano en los controles. Pero antes de seguir con el programa de hoy, voy a desvelar el título de la sintonía que escuchasteis la semana pasada. Al final del programa se os puso una sintonía y teníais que adivinar el título. Y el título de la sintonía que escuchasteis, lo vuelvo a poner por si no os acordáis. Aquí va la melodía. Pues el título de la melodía es Los cuatro muleros de Machado. Pero que muy especial. ¿Y sabéis por qué? Pues porque hoy es el Día de la Madre aquí en Australia. La semana pasada fue el Día de las Madres en España, pero nosotros aquí hoy lo vamos a celebrar en Australia en nuestro programa. Y es un día muy especial porque, sin duda alguna, cuando hay amor de madre, cuando ese amor existe entre hijos y madres, porque no siempre esos amores son recíprocos, pero cuando existe ese amor, es el amor más bonito y más puro que se puede compartir con un ser humano. Es un amor incondicional, es un amor infinito, y eso hay que celebrarlo. Y feliz día de las madres para antes de seguir el programa. Espero que os hayan traído el desayuno a la cama, que os hayan hecho muchos regalitos bonitos vuestros hijos si son creativos y desbordan imaginación. Para los menos creativos, como mínimo, espero que os hayáis acordado de que es el día de vuestra mamá y espero que como mínimo os hayan dado un abrazo en persona si tenéis la posibilidad de hacerlo. O si no podéis darlo de persona en persona, espero que como mínimo virtualmente hayáis contactado con esa persona que es vuestra madre. O sea que espero que estéis muy contentas hoy y que disfrutéis de nuestro programa de esta tarde. Para los que hayan perdido a su madre, pues seguro que hoy habéis pensado en ella y le habéis dedicado una sonrisa y quizás unas lagrimitas al acordaros de todos aquellos momentos mágicos, buenos y a veces no tan buenos, pero como mínimo seguro que habéis pensado en ella. Y seguro que habéis pensado en ella pues por muchas cosas, por tantas cosas, ¿verdad? Pensamos en ellas y hay una canción muy bonita de Alex Ubago que tiene el título de la canción es Por tantas cosas que dedica a su madre y aquí os dejo con ella.
Hoy he vuelto a ver su rostro sonriendo al despertar, cuánto amor brillando en sus ojos. Recordando que es verdad lo que capto en su mirar. Cuando vuelvo, aquí te espero, hasta pronto. Oír su voz es un placer, sabiendo que al anochecer charlaremos qué tal te fue en el trabajo. Escuchando cada nota de cariño y amistad, puedo sentir una canción en su abrazo. Y vuelvo a mirar y veo crecer mi deuda con estos ángeles que han dedicado una vida entera para poder crear. Gracias una vez más, gracias una vez más. Han visto pasar mi vida, estando ahí en cada momento. Han sabido hacer de mí un hombre que se ha sentido siempre tan envuelto en comprensión para contar lo que cualquier hijo esconde. Ni un consejo sin razón encuentro en una colección de mil momentos que quedarán ahí grabados. Prueba de un amor eterno quedará siempre alimento a una vida que dos personas crearon. Y vuelvo a mirar y veo crecer mi deuda con estos ángeles que han dedicado una vida entera para poder crear. Tantas cosas, gracias una vez más, gracias una vez más. Y vuelvo a mirar y veo crecer mi deuda con estos ángeles que han dedicado una vida entera para poder crear. Gracias una vez más, gracias una vez más.
Thank you.
Pero bueno, el Día de las Madres tiene un origen y hoy os voy a explicar cuál es el origen del Día de la Madre. En España sabemos que el primer domingo de mayo se celebra el Día de la Madre. Es una fecha en la que los hijos demuestran su amor y cariño a sus madres. Sin embargo, el Día de la Madre no se celebra en la misma fecha en todos los países. Como ya sabemos, por ejemplo, en España fue la semana pasada, en Australia es el segundo domingo, y desde luego tampoco siempre ha tenido el mismo sentido a lo largo de la historia. Y hoy vamos a recorrer un poquito la historia de la celebración de las madres, y nos remontamos al antiguo Egipto, donde la diosa Isis, conocida como Gran Diosa Madre, entre otros muchos títulos, era objeto de culto y homenaje con tintes simbólicos y mitológicos por parte de su civilización. Algo parecido sucedió un poquito más tarde, muchísimo más tarde, en la antigua Grecia, con la diosa de la mitología griega Rea, madre de los dioses del Olimpo, y durante el Imperio Romano, donde se rendía culto a la diosa Cibeles, diosa madre, en su templo con ofrendas florales durante 3 días. O sea que las celebraciones del Día de la Madre remontan a tiempos de los egipcios. El catolicismo en Europa comenzó a honrar a la Virgen María, madre de Jesús de Nazaret, aunque no fue hasta el 8 de diciembre de 1854 cuando el Papa Pío IX definiera esta celebración con la Inmaculada Concepción. Ya en pleno siglo XX, el presidente estadounidense Wilson Woodrow declaró oficialmente en 1914 que el Día de la Madre se celebraría el segundo domingo de mayo, aunque para llegar a reconocer ese día, 2 mujeres importantes irrumpieron en escena y lucharon porque se reconociera ese día en un sentido más parecido al que tenemos hoy en día, al actual. Ellas son Julia Ward Howe y Anna Reeves Jarvis, creo que se pronuncia así. Esta última, Anna Reeves Jarvis, ama de casa, inició una campaña a nivel nacional para que instaurase el Día de la Madre el segundo domingo de mayo de manera oficial a comienzos del siglo XX. El éxito de esta campaña fue la declaración oficial de Woodrow años más tarde y el hecho de que a nivel internacional cada país fue adoptando esta efeméride, aunque no es en la misma fecha. En España, por ejemplo, existen registros que datan del año 1330, en que las cofradías creadas en honor a la Virgen de la Inmaculada en Gerona le rendían culto. Teniendo en cuenta ese dato y que la fiesta de la Inmaculada ha sido fiesta de guardar en España desde 1644, el Día de la Madre en España se celebraba el 8 de diciembre. Pero fue a raíz de la celebración oficial del Día de la Madre de Woodrow cuando se planteó una distinción de celebraciones. Por un lado, la Inmaculada Concepción y por el otro lado, el Día de la Madre como celebración de la maternidad. Y yo creo que esto fue un logro bastante importante en la historia de la mujer. Y es en 1965 cuando el Día de la Madre se traslada al primer domingo de mayo, tal y como lo conocemos hoy. El hecho de que se celebre en mayo tampoco es casual, pues este es el quinto mes del año y es el mes de la Virgen María, Madre de Dios. O sea que ahí va la pequeña explicación de por qué se celebra el Día de la Madre. Y como toda celebración en nuestro programa, necesitamos música. Y la música que he escogido hoy como tema principal tiene el Día de las Madres, las madres, todo lo que está relacionado con la maternidad, con la madre. Y ahora vamos a escuchar un tema de Tanit Navarro y el título de su canción es Al otro lado de la piel.
Semilla de vida que habitas en mi cuerpo, creciendo 9 lunas en la cueva interior del amor. Mis aguas te acunan, te abraza mi ser. Espero muy pronto al otro lado de la piel, al otro lado de la piel, te espero, te espero muy pronto al otro lado de la piel, al otro lado de la piel. Siento tus alas rozando mi vientre, con ganas de salir para ver el sol. Viajamos juntos en este nuevo renacer. Te espero muy pronto al otro lado. Al otro lado de la piel, te espero muy pronto al otro lado de la piel, al otro lado de la piel. Cuando llegues a este mundo, mis brazos serán tu hogar, leche dulce y cariño se envolverán. Poder ver tus ojitos iluminando el mundo y agarrarte la manita para caminar juntos al otro lado de la piel. Te espero muy pronto al otro lado de la piel, al otro lado de la piel. Te espero muy pronto al otro lado de la piel. Al otro lado de la piel, te espero muy pronto al otro lado de la piel, al otro lado de la piel, te espero.
Y para seguir celebrando el Día de las Madres, he escogido un poema de Pablo Neruda que se llama Amor, uno de los mejores poemas para mamá, y lo escribió Pablo Neruda. En Amor nos explica todos esos detalles hermosos que hacen de nosotros hijos, de nuestras amadas y valoradas madres. Algunos de sus versos están llenos de tristeza, como toda relación con las madres y con los hijos, pues a pesar de la belleza del amor, el tiempo pasa indomable para nuestras madres. Y aquí os voy a leer el poema. Para aquellos que todavía no hayáis tenido tiempo de agradarle de vuestras madres, por la situación que sea, nunca es tarde si la dicha es buena. O sea que ponedos a escribir en una tarjetita bien bonita. Y si no podéis darle el poema a vuestra madre personalmente, pues se lo podéis leer virtualmente y seguro que le encantará. Y el poema dice así. Mujer, yo hubiera sido tu hijo por beberte la leche de los senos como de un manantial, por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte en la risa de oro y la voz de cristal, por sentirte en mis venas como Dios en los ríos y heredarte en los tristes huesos de polvo y cal, porque tu ser pasará sin pena al lado mío y saliera en la estrofa limpio de todo mal. ¿Cómo sabría amarte, mujer? ¿Cómo sabría amarte? Amarte como nadie supo jamás. Morir y todavía amarte más. Y todavía amarte más y más. Espero que hayáis disfrutado del poema de Pablo Neruda y ahora a continuación os dejo con la participación de nuestra artista Olga Rubio. Olga nos va a explicar un poco qué es para ella el concepto de maternidad y también nos va a leer un cuento precioso. Aquí os dejo con ella.
Hola, soy Olga y vengo a contaros un cuento. Estaba yo reflexionando sobre el tema de las madres, ¿no? Esas grandes contadoras de cuentos. Habrán pocas madres que no le hayan leído un cuento a sus hijos o a alguien. Y habrá muchísima gente que haya contado cuentos, no solamente las madres, los padres, los educadores, las educadoras, los políticos. La verdad es que hoy en día con la televisión, bueno, pues con todo lo digital, pues dejamos que nos cuenten cuentos los demás. Pero sí que es verdad que desde Egipto, del tiempo de los egipcios, ya se tiene registro de que se contaban cuentos. Yo no me lo creo. Yo no me creo que sea desde los egipcios. Yo creo que es de mucho más antiguo. De toda la vida. Desde que nos podemos comunicar, contamos cuentos. Claro, las madres han sido, pues, fundamentales en este tema, ¿no? En repartir cuentos, en regalar cuentos, en pasar historias de madre a hijos, a hijas, que las pasaban a sus hijos y a sus hijas, a los pueblos, a las personas, a sus comunidades. ¿Cuántas personas han contado cuentos? ¿Y cuántos cuentos se han escuchado? La verdad es que los cuentos, pues generalmente han tenido un objetivo de educar. Contamos historias para dar mensajes. Contamos historias para traer perspectivas diferentes quizás, o no tan diferentes a otras personas, o para pasar conocimientos, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando era pequeña, a mí mi madre me contaba cuentos, por supuesto, como es casi, casi normal, ¿no? Me contaba cuentos y pasaba que ha llegado un momento que se aburría de contar los mismos cuentos, ¿no? El típico Caperucita Roja, Pedro y el Lobo, pues no sé, hay millones de cuentos, ¿no? Y llegaba un momento que se aburría. Se aburría de contarme los mismos cuentos. Y ella, que le dio así un rollo creativo, pues decidió contarme cuentos al revés. Me contaba cuentos donde Caperucita era mala y el lobo era bueno. Me contaba cuentos donde de Cenicienta era libre. No sé, me contaba los cuentos cabeza abajo, del revés, de cualquier manera, de miles de maneras, la verdad. Y a mí me pareció muy interesante pensar en los cuentos de una manera distinta. Porque al final del día los cuentos representan arquetipos y representan roles que ya están normalmente, están instalados en nuestra sociedad, están instalados en nuestro imaginario de maneras muy concretas. Estos roles muchas veces son roles de género, roles sociales, roles profesionales, estereotipados, que acabamos contándonos entre unos y otros. Quizás porque como la tradición del cuentacuentos generalmente no se ha cuestionado. Recibimos estas historias cuando somos pequeños, las instalamos en nuestro imaginario y las pasamos a los demás. Pero pocas veces nos paramos a diseccionar un poco el contenido de un cuento y a ver, ¿qué puñetas dice esto? ¿Qué significa? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué pienso? En fin, cuentos hay millones. Y madres también, de muchos tipos. La verdad es que los cuentos al revés que me contaba mi madre, pues me inspiraron mucho. Y recientemente encontré unos recursos del gobierno de Cantabria, precisamente de la Dirección General de la Mujer, que escribieron una guía didáctica para una educación no sexista dirigida a madres y padres. Esta guía se llama Siete rompecuentos para siete noches y, bueno, a mí me parece divina y maravillosa. Y son cuentos tradicionales o no tan tradicionales que han sido reescritos, han sido cuestionados, han sido analizados, han sido reescritos y nos ofrecen una perspectiva diferente para ampliarnos una diversidad, para ampliarnos en que no todos los estereotipos tienen que ser aceptados y punto. En fin, yo ya no me enrollo más. A mí me parece que es súper chulo, muy bonito el poder cambiar un cuento adaptándolo a nuestros días, adaptándolo a nuestra sociedad, adaptándolo a nuestra manera de vivir del 2020, que se dice pronto. Pero son muchos, muchos miles de años de contar cuentos. Pues en fin, aquí os dejo con un cuento un poquito diferente. Espero que disfrutéis y nos oigamos muy prontito. Blancanieves y los siete alienígenas. De Marisa Rebolledo Deschamps y Susana Ginesta Gamaza. Blancanieves era una niña trabajadora y muy obediente, que vivía en una bonita casa con su papá y con la esposa de este, que era periodista. A las dos les encantaba ir juntas todas las mañanas a comprar el periódico y comentar las noticias de actualidad. Blancanieves iba creciendo y llegó el momento de decidir qué quería hacer. Si iba a estudiar, a buscar trabajo. Una mañana su madrastra la llamó al salón y le dijo que iban a hablar sobre su futuro. La chica tenía muy claro que lo que deseaba hacer era algo con lo que había soñado desde muy pequeña y así se lo expuso a su madrastra. Blancanieves le dijo que quería ser cantante. Desde siempre había cantado en la ducha y creía que no se le daba nada mal. La madrastra le dijo que eso estaba bien, pero que primero tendría que estudiar mucho para poder tener un futuro en esa profesión o poder dedicarse a otra cosa si algún día se le estropeaba la voz. Blancanieves no comprendía por qué tenía que estudiar. Pensaba que siendo famosa todo el mundo querría estar con ella. Recibiría invitaciones, le comprarían todos los regalos que ella pidiese. Además, pensaba que cuando fuese famosa, todos los príncipes querrían casarse con ella. Y, por supuesto, estaba convencida de que con un marido no le haría falta nada más. Decidió marcharse de casa y empezar a buscar suerte. Buscó trabajo durante varios días seguidos hasta que una buena mañana le llamó la atención una débil luz verde que resaltaba entre los edificios. Se acercó a la luz y en medio de una gran plaza descubrió una reluciente aeronave plateada donde un letrero de neón parpadeante decía: «El grupo Los Alienígenas busca una cantante». Blancanieves llamó al timbre. La puerta se abrió silenciosamente y ella entró nerviosa. Había un grupo de chicos con una batería, una guitarra eléctrica y más instrumentos que ella no conocía. Todos llevaban una camiseta verde que ponía «Los alienígenas». La invitaron a pasar y ella preguntó: «¿Buscáis una cantante? Pues aquí tenéis a la chica adecuada para el puesto vacante». Uno de los chicos del grupo dijo que primero tendrían que hacerle una prueba y una entrevista y empezaron a hacerle preguntas. ¿Has estudiado solfeo? ¿Has estudiado danza? ¿Conoces las notas musicales? Oye, ¿y tú sabes lo que es un pentagrama? ¿Sabes tocar algún instrumento? Blancanieves se quedó pálida, sin saber qué decir. Parecía que le estaban hablando en chino. No entendía ni una palabra de lo que le estaban preguntando, así que se despidió y se fue a hablar con su madrastra. Se lo contó todo y le dijo que ella tenía razón, que para ser una buena cantante tendría que estudiar mucho. La madrastra le ayudó a inscribirse en el Conservatorio de Música y Danza y a buscar a alguien que le diera clases particulares de piano. Al cabo de un tiempo, Blancanieves fue a buscar de nuevo al grupo de los alienígenas. ¿Y cuál fue su sorpresa? Ya no eran un grupo, se habían disuelto por falta de solista. Blancanieves les dijo que había estudiado mucho y que ahora estaba preparada para intentar ser una de las mejores cantantes, que podían intentarlo juntos y que ella estaba dispuesta a luchar por su sueño con todas sus fuerzas. Empezaron a ensayar día y noche, compusieron canciones estupendas y consiguieron tener algunas actuaciones por los alrededores, hasta que consiguieron un concierto importante en la capital. Todos los carteles anunciaban al nuevo grupo: ¡Blancanieves y los siete alienígenas! Cuando empezaron a cantar, nadie les hacía caso, porque no eran ningún grupo conocido y la gente esperaba las estrellas del concierto. Pero Blancanieves había estudiado mucho y se lo había preparado muy bien. Cantaba y bailaba estupendamente. Además, sus canciones eran muy marchosas y movidas, y los alienígenas tocaban de maravilla. Así que consiguieron entusiasmar al público, que se puso a bailar y los aplaudieron sin parar. Se convirtieron, de esta manera, en las auténticas estrellas del concierto. Desde entonces, el grupo tuvo mucho éxito. Y Blancanieves ya no quería casarse con ningún príncipe. No le importaba la fama ni los regalos. Ella quería seguir cantando porque era lo que realmente le gustaba y para lo que se había preparado trabajando y estudiando mucho. Había aprendido una gran lección. Todas las personas deben luchar y esforzarse por alcanzar sus metas para ser personas independientes y felices. Fin. Este cuento es parte del cuento 7 Rompecuentos para 7 noches. Es una guía didáctica para una educación no sexista dirigida a madres y padres y editado por la Dirección General de la Mujer del Gobierno del Cantabria.
¡Qué cuento más bonito! Gracias, Olga, por tu participación. Y ahora vamos a seguir con más musiquita porque a las madres nos gusta la música, nos gusta estar contentas. Y la canción que os voy a poner ahora es de Andy y Lucas y se titula Madre.
Ella te dio su amor y te hizo ver la luz del sol. Ella te amamantó en sus brazos y te dio su corazón. Y como una ilusión te vio nacer en su interior. Y poco a poco fuiste creciendo a su vera. Te dio de su calor, te dio la voz y la razón. Y con tu juventud rebelde ha destrozado su corazón. Y ahora te meten a cumplir condena. Con solo 19 primaveras, no te preocupes por lo que te ama, te defiende luego a su manera. Y tú, su niño, nunca tengas pena, que ahí estará tu madre y compañera, te llenará de luz cada mañana, y si hace falta morirá tu vera. Tu vera. La pena y el dolor, y la consuela los recuerdos que quedó en tu habitación. La vida la dejó tan sola en la desilusión, al no poder ver a su niño cada día. Te dio de su calor, te dio la voz y la razón, y con tu juventud rebelde ha dejado
son su corazón. Ahora te meten a cumplir condena con solo 19 primaveras. No te preocupes por lo que te ama, te defiéndelo a su manera. Y tú, su niño, nunca tengas pena, que ahí estará tu madre y compañera. Te llenará de luz cada mañana y si hace falta morir a tu vera. Y ahora te meten a cumplir condena con solo 19 primaveras. No te preocupes por los que te aman, te defienden luego a su manera. Y tú, su niño, nunca tengas pena, que ahí estará tu madre y compañera. Te llenará de luz cada mañana y si hace falta morir a tu vera. Solo 19 primaveras, no te preocupes por los que te aman, te defienden luego a su manera. Y tú, su niño, nunca tengas pena, que ahí estará tu madre y compañera, te llenará de luz cada mañana, y si hace falta morir a tu vera. Y ahora te meten a cumplir condena, con solo 19 primaveras, no te preocupes por los que te aman, te defienden luego a su manera. Y tú, su niño, nunca tengas pena, que ahí estará tu madre y compañera. Te llenará de luz cada mañana y si hace falta morir a tu vera.
Y después de escuchar la canción de Andy y Lucas, nos vamos al cine. Y nos vamos al cine de la mano de Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez, como he comentado al principio, también está dentro del grupo de los artistas de la radio. Carlos, entre otras cosas, es también cantante y compositor. Y va a participar con un texto. Su primer texto es una participación, una crítica que ha hecho de una especie de sinopsis de la película Todo sobre mi madre, de Almodóvar. Y su segunda participación, ya lo veréis, es una canción que él interpreta, de Raimón, que se titula Alben, que es una de las canciones preferidas de su madre y le gustaría tocarla para dedicársela a ella. O sea que si la mamá de Carlos Gutiérrez está hoy escuchando, pues seguro que le alegrará mucho saber que su hijo le ha dedicado la canción, pero lo dejamos para luego más tarde. Voy a seguir leyendo el texto que me ha enviado Carlos, en el que se explica, no sé si habréis visto la película Todo sobre mi madre, es una película buenísima, en el que, como acabo de decir, la madre es uno de los personajes principales. La película se realizó en 1999, es un drama sobre la madre, que de modo deliberado intenta ensanchar nuestra concepción sobre la maternidad, sobre las representaciones de la maternidad en el discurso público y sobre lo que todas las madres, desde su experiencia única e individual, han hecho por todos nosotros. En la primera escena vemos representaciones de la maternidad en el discurso médico con un grupo de doctores y enfermeras que discuten sobre el duelo y la pérdida, tratando de entender cómo lo experimentan las madres y de encontrar estrategias para ayudarlas. Aquí Carlos hace un pequeño paréntesis porque quiere agradecer a todos los profesionales de la salud que hoy en día están en contacto con la dura realidad de un país que pasa una de las crisis sanitarias quizás más graves de nuestra historia. Solidaridad con ellas y reivindicar el papel fundamental que cumple una sanidad pública con apoyo y financiación adecuadas y alienada con los derechos de las mujeres. Aquí cierro el pequeño paréntesis que ha hecho Carlos y gracias por tu consideración porque creo que verdaderamente están haciendo un papel excepcional. Y ahora sigo con la crítica de la película. Y en la película se centra en la historia de Manuela. Es una madre soltera que pierde a su hijo adolescente en un accidente de tráfico. Y nos revela, a través de la historia de su pasado y la circunstancia dramática de su presente, las distintas facetas de su persona. Manuela es enfermera, es madre soltera, es profesional, es emigrante argentina afincada en Madrid y también es actriz amateur. A través de su historia conocemos a otras mujeres que se cruzan en el camino de Manuela y por las que Manuela se preocupa y cuida, mostrándonos que, a pesar de haber perdido a su hijo, no ha perdido su dimensión maternal. Yo creo que eso nunca se pierde, las que somos mamás, ¿eh? Así Manuela, interpretada por Celia Roth, actúa como figura materna y de guía para la joven Rosa, interpretada por Penélope Cruz. Ayuda a la madre de Rosa, interpretada por Rosa María Sardá, a reunirse con su nieto. Ayuda a su vieja amiga, Agrado, interpretada por Carmen San Juan, a vivir una vida digna y feliz como una mujer transgénero. Aconseja a la actriz Uma Rojo, interpretada por Marisa Paredes, como asistente personal. E incluso ayuda a la actriz heroinómana Nina Cruz, interpretada por Candela Peña, interpretando su papel una noche en que Nina no está sobria para salir a escena. Estas tareas incluyen la ayuda y soporte, la solidaridad femenina, pero también el acto de compartir y transmitir un tipo de sabiduría femenina asociada a la maternidad y a la toma de conciencia de que la vida es cambio y fugacidad, fugacidad de la vida que se va, fugacidad de la vida nueva que viene en la figura del hijo de Rosa, Esteban. En la última escena vemos a un grupo de mujeres en un teatro y el sonido del aplauso del público, con un texto superpuesto en el que Almodóvar dedica esta película a todas las mujeres que han interpretado a actrices, a todas las mujeres que actúan, a todos los hombres que actúan como mujeres y se convierten en mujeres, a toda la gente que quiere ser madre, a mi madre. Almodóvar nos dice que ser madre está en ese querer, en esa voluntad de generar, mantener y sostener la vida en todas sus formas y en toda su diversidad, y que a pesar de todas nuestras diferencias, todas podemos ser parte de este bello deseo. La película muestra con dignidad y respeto distintos tipos de madre y de mujer. 20 años después, ver esta película sirve para reflexionar también sobre cómo podemos presentar visiones rigurosas, inclusivas y positivas de crisis sanitarias como la crisis del SIDA de finales del siglo pasado. Tal vez sea interesante ver esta película como una oportunidad para imaginar un futuro mejor para todas y para todos. Pues aquí se acaba la crítica de Carlas y después de leer tu crítica, Carlas, me dan ganas de volver a ver la película. De verdad que es muy bonita y muchas gracias por tu colaboración. Y vamos a seguir con la canción favorita de la madre de Carlas. A la madre de Carlas le gusta mucho una canción que se titula Alben, de Raimón. Es una de sus canciones favoritas, de la madre de Carlas. Espero que la madre de Carlas esté escuchando esta emisión hoy, porque seguro que se pone muy contenta al saber que Carlas le va a cantar, nos va a tocar en directo. Me ha enviado la grabación, vamos a escuchar en directo la canción que le dedica a su madre. Pues esta canción es una canción que para ella significa muchas cosas. Significa un vínculo con la tierra, con la lengua, con una situación de cambio político y de actividad y compromiso político y social, pero también de cambio y compromiso personal con la vida que quieres llevar, con la gente que amas, en definitiva, con la persona que quieres ser. La música nos conecta con quienes somos y con la memoria de quienes somos. Alben, al viento, tiene una letra muy sencilla. Dice lo siguiente: al viento, la cara al viento, el corazón al viento, las manos al viento, los ojos al viento del mundo. La vida nos trae penas. Nacer es un largo llorar. Vivir, un largo llorar. Pero nosotros al viento, la cara al viento, el corazón al viento, las manos al viento, los ojos al viento y al viento del mundo. Yo creo que era para mi madre, dice Carlas. Alben encarna muy bien los sueños que ella tenía cuando empezaba a estudiar en la ciudad con 18 años y venía de un pueblecito rural en la provincia de Lleida, y la continuidad con esos sueños y con esa vida que cambia y que a veces te sobrepasa. Pero si te paras a escuchar, si te plantas al viento y te escuchas, pues tú eres la misma persona que se abre al mundo. y que aprende y que ama y aprende cada día. Hay gozo y hay pena, pero tú tienes que erguir la cara ante el viento. Raimón, el autor, era también un chico de pueblo que fue a Valencia, a la gran ciudad, a estudiar historia y que allí desarrolló un compromiso político contra la dictadura y por los derechos humanos y sociales y que, sin embargo, nunca encajó bien en la vida académica ni política. Él podía haber sido profesor de historia, pero quería vivir la historia y podía haber sido un líder político, pero también quería leer poesía, estudiar poesía, cantar, trabajar con otros poetas y cultivar la belleza, la vida sencilla, su familia, sus libros, su huerto. En definitiva, quería una vida mejor para todos, pero una vida verdadera. Y yo creo que ese mensaje y esa actitud caló hondo en mucha gente de esa generación, incluida mi madre, dice Carlas. Y hoy, casi 60 años después, ella sigue escuchando y sigue sintiendo el viento, amando y viviendo y mirando al futuro con la cara, el corazón, las manos, los ojos, como en la canción. Y yo creo que eso es muy bello y que eso sigue siendo cierto hoy, aquí y allí. Y que aunque a veces la vida nos ponga retos difíciles y nos sintamos asustados, a veces hay que sacar pecho y erguir el cuello y sentir el viento en la cara, en el pecho, en las manos, en los ojos. Y por todo eso yo quiero darle gracias a mi madre. Muchas gracias por tot, mare. T'estimo molt. Muchas gracias, madre. Por todo, te quiero mucho. Y qué mejor que escuchar la canción. O sea que, Carlas, aquí va la canción que le dedicas a tu madre y muchísimas gracias por esta interpretación que nos vas a hacer ahora. Gracias. Queridos oyentes, gracias por estar ahí de nuevo otro día. Os voy a dejar, pero os voy a dejar con buena música. Yo me despido de vosotros hoy, en esta tarde de domingo. Espero que las madres estéis disfrutando de vuestro día tanto como podáis, con mucho amor, con mucho cariño. Y aquí os dejo con buena música, de todo dedicado a las madres, música española, música buena española, que espero disfrutéis el resto de la tarde. Muchas gracias de nuevo por estar ahí con nosotros y nos vemos en 4 semanas. Hasta pronto.
Mama, cántame una nana pa' que yo quiera salir. Mama, cántame mi canto que resuene siempre en mí. Si una noche yo me pierdo y no sé cómo seguir, mamá, cántame ese canto que un día me llevó a ti. En tus aguas voy creciendo, se está muy bien aquí. Oigo voces de otros mundos que me invitan a venir. Si una noche yo me pierdo y no sé cómo seguir, mamá, cántame ese canto que un día me llevó a ti. Mamá, cántame una nana pa' que yo pueda dormir. Mamá, cántame ese canto que resuene siempre en mí. Si una noche yo me pierdo y no sé cómo seguir, mamá, cántame ese canto que un día me llevó a ti.
Solo quería despedirme, darte un beso.